Francia, Eduardo Carnet. Varios países de Europa, entre ellos España, reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Nayib Bukele gana las elecciones presidenciales de El Salvador en primera vuelta. Y el presidente Donald Trump reafirma su intención de retirar tropas estadounidenses de Siria y Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del lunes 4 de febrero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín. Aquí estamos para darle lo último en las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos un nuevo ciclo aquí en el estudio A de Radio Martí. Soy Margarita Rojo, me acompaña mi colega de noticias Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. E inmediatamente ahora pasamos a los detalles de las noticias y comenzamos con Cuba.
Los obispos católicos cubanos rechazaron la premisa de la nueva constitución cubana de que solo en el socialismo y comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia en Pinar del Río, dijo a nuestro colega Damaso Rodríguez que el rechazo en el mensaje pastoral está bien claro.
En su mensaje pastoral que se difundió este domingo en todos los templos de la isla, los obispos católicos cubanos recalcan que la pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución tal como ella misma expresa en el artículo 13. Al citar a José Martí, con todos y para el bien de todos, señaló el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, que ha dedicado meses al análisis de la nueva Constitución cubana.
Y los obispos dicen claramente, el cristiano no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad contraria a su fe. Con esta sola frase, un cristiano pues ya tiene la orientación pastoral suficiente para votar no.
Según el director de la revista Convivencia, la insistencia de votar por el sí del gobierno cubano parece indicar que temen a un resultado adverso.
La inmensa mayoría del cubano de a pie tiene tal grado de inconformidad por razón de la escasez de alimentos, de medicinas, de trato, de no funcionamiento de las instituciones y de toda esta consecuencia del tornado, está muy inconforme. Yo considero de que una manera de expresar esa inconformidad va a ser su voto negativo.
Valdés aseguró además que muchos coinciden con la opinión de los religiosos en que la inversión extranjera debe ser extendida al ciudadano cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y organizaciones que monitorean las violaciones de los derechos humanos en Cuba reportan decenas de arrestos contra pacíficos opositores en la isla. La mayoría están relacionados con la campaña Yo Voto No en la próxima reforma constitucional. Nos informa ahora Amado Gil.
Según reportó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba, durante el mes de enero, hubo 144 arrestos arbitrarios. Otro informe, el emitido por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en España, reportó la cifra de 179. Pero en ambos casos hay un común denominador. Muchos de los arrestos son contra activistas envueltos en la campaña por el no en el próximo referendo constitucional. Fue algo que resaltó el presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
En este mes que terminó de enero, llama la atención que un número de disidentes, de opositores, etcétera, fueron detenidos en relación con el referéndum que se avecina, porque ellos estaban haciendo campaña en favor de votar no, a lo cual hay derecho, porque el referéndum es algo constitucional y permite votar sí o no. Pero personas que han estado hablando a favor del no, para lo cual también tiene derecho, pues han sido objeto de detenciones y hay diversas formas de atropello. Es el elemento nuevo que ha habido en el mes de enero.
Ambos informes reflejan una disminución en el número de arrestos con respecto a diciembre.
Estamos en presencia de una dictadura ya en fase de madurez y ellos se han dado cuenta que tener mucha gente en la cárcel da muy mala prensa, da muy mala imagen internacional y entonces las detenciones, que antes eran centenares y centenares, ahora pues son ciento y tantas, ¿no?
El Observatorio de Derechos Humanos en su informe muestra preocupación por la creciente agresividad contra los activistas que se manifiestan por el no a la nueva Constitución. Entre tanto, la Comisión de Derechos Humanos destaca la injusticia contra el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien debiera estar ya en libertad. También denuncia las infrahumanas condiciones que enfrenta en prisión el opositor Hugo Damián Prieto Blanco. Amado Gil, Radio Martí.
La periodista del periódico digital 14 y medio, Luz Escobar, realizó un recorrido durante los últimos días por áreas afectadas en Luyanó y Regla, en La Habana, por el tornado. Desde la capital cubana, Escobar da a conocer sus observaciones respecto a la situación de esos damnificados.
La situación en los barrios el martes, miércoles, jueves, viernes ha sido crítica todavía. La gente se siente sola, la gente se siente que no está apoyada por las autoridades. Los comentarios que he recogido en su mayoría apuntan hacia eso, hacia que aquí no ha venido nadie. Algunas personas independientes, artistas, cuentapropistas han logrado llegar al lugar pasando mucha dificultad porque hay muchos cercos policiales para evitar muchas cosas. Algunas veces los postes eléctricos que se están trabajando, otras veces trabajos que se están haciendo en la zona, pero han logrado llegar al lugar con ayuda, la gente lo agradece mucho y remarcan que el Estado no ha llegado, el gobierno ha llegado tarde a este lugar y los primeros días lo han pasado solo. Estas personas que han llegado han encontrado muchas veces que han podido llegar a la casa directamente de las personas, casa por casa, calle por calle, repartiendo lo que han recogido de sus amigos, de sus vecinos. Pero en el municipio de Regla, por ejemplo, se han dado incidentes que no han podido pasar o que para pasar han tenido que pedir el acompañamiento de una persona del gobierno y eso ha dificultado las cosas porque entonces la gente se queja de que cuando pasan por el CDR siempre manda la ayuda para las mismas casas. Se ha formado situación incómoda porque hay personas que son mayores que no pueden llegar a donde están los puntos del Estado, que al final son puntos de venta, no son puntos para garantizar nada de manera gratuita. Y muchas de estas personas no tienen un peso porque lo han perdido todo. Esperemos que la próxima semana, ya que todos los postes están recogidos, ya que todo está liberado para el paso de camiones, de guagua, de gente que llegue ahí del gobierno, se mejore la situación. Es lo que dice la gente. La gente espera que eso no haya sido una cosa de abandono, sino de que no hayan podido llegar esta primera semana. Y la gente tiene mucha esperanza, pero está disgustada.
Las autoridades de salud cubanas informaron que dos de los tres heridos graves durante el paso del tornado por La Habana fallecieron el sábado, lo que eleva a 6 la cifra de muertos.
Y la actriz y profesora de teatro Iris María Mariño dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas siguen hostigándola por sus posiciones políticas. Tomás Cardoso entrevistó a la actriz en comunicación telefónica.
La actriz y profesora de teatro en la ciudad de Camagüey, Iris María Mariño García, denuncia las razones por las que fue expulsada de la Asociación Hermanos Saiz por el presidente provincial de la organización.
El 24, alrededor de las 9 de la noche, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, Jordan Torres Hernández, me dijo que tenía que hablar conmigo unos minutos. Cuando voy a su oficina, me notifica que yo tengo que ser baja de la Asociación Hermanos Saiz porque mis ideas no se corresponden a lo que defiende la Asociación Hermanos Saiz. Porque yo tengo un bloque, yo allí opinaba cosas que no tenían que ver con la Revolución Cubana y porque escribía para la revista La Hora de Cuba.
Para la también periodista de la revista La Hora de Cuba, no es la primera vez que es hostigada por sus posiciones políticas.
En septiembre, cuando fui a hacer mi contrato en la Academia de Arte, María Mercedes García Vega, la directora de la Academia, me dijo que no, que yo no iba a hacer contrato este año. Yo le puse una demanda. No tengo ningún derecho. Tenía mi derecho de reclamación, pero perdí esa demanda, pero yo llevé ese proceso judicial. Me sacaron de la Academia de Arte sin ningún tipo de motivo, simplemente porque ya ellos no querían que yo siguiera siendo profesora.
Y agrega Iris que le pidió al director provincial un documento firmado con las causas de su expulsión sin tener éxito.
Yo a él le exigí, le dije que me tenía que entregar un documento, una carta con su cuño, con el cuño de la Asociación Hermanos Saiz, que él me dijo que no.
La semana pasada, jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz en la capital trabajaron en 10 de octubre en labores de limpieza tras el paso del tornado. Quienes llevaban pulóveres que decían "yo voto sí", informó Rafael González Muñoz, su presidente nacional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Artistas y activistas están exhortando a los participantes en la próxima Bienal de La Habana a respaldar a los creadores marginados por su oposición al decreto 349 como una muestra de apoyo a la cultura cubana. Desde La Habana, la curadora y crítica de arte Yanelis Núñez Leiva reitera el llamado.
Quería hablar sobre la última acción que estamos haciendo como parte de la campaña en contra del decreto 349 y es con vista a la 13 Bienal de La Habana que se va a celebrar ahora el 12 de abril al 12 de mayo. Lo que una de las iniciativas es que hace pocos días hicimos como una discusión sobre lo último que había salido alrededor del decreto 349 que había sacado las instituciones culturales, que es el Ministerio de Cultura. Hicimos un debate público con varios artistas, curadores, profesores, hasta de lista, estuvieron participando y como resultado final de esa reunión, sacamos un anuncio invitando a los artistas cubanos y extranjeros que participarán oficialmente en la Bienal a que se solidarizaran con los artistas cubanos y que colaboraran durante este evento con varios artistas independientes. Ahora mismo estamos como invitándole de manera personalizada, explicándole toda la situación con respecto al decreto. Bueno, luego ver qué sucede, ¿no? Ver los resultados, cómo ellos se sensibilizan, en fin, cuál es la manera en que van a colaborar. La 13 Bienal de La Habana se va a celebrar del 12 de abril al 12 de mayo y según tengo entendido va a tener varias sedes, va a estar en La Habana, pero también va a tener varias sedes en Matanzas y creo que también en Camagüey. Es algo de lo que todavía no hemos empapado, pero nosotros estamos enfocados en que los artistas que están invitados oficialmente sepan que están participando de un evento al cual nosotros respetamos, pero que tienen que tomar de algún modo partido con respecto a lo que está sucediendo ahora con los artistas cubanos que viven y trabajan en la isla y que estamos siendo vulnerados por este decreto.
En otras informaciones, las autoridades cubanas pasaron al médico cubano preso, Eduardo Cardet, a un régimen de menor severidad, lo que podría acercarle el beneficio de libertad condicional. Yolanda Huelga habló con la esposa del opositor.
El médico cubano encarcelado Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue trasladado este viernes a un campamento de trabajo cercano a la prisión holguinera de Cubací, informó su esposa Yaimaris Vecino.
Caso que respeten lo que está establecido, ahí en ese campamento él tiene las visitas más frecuentes, o sea que son cada 15 días, puede llamar con mayor facilidad y también tienen una programación de pases, puede venir a la casa.
El opositor, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en un régimen de prisión de mínima severidad, beneficio al que tenía derecho desde mayo del 2018, pero que las autoridades cubanas le negaban.
Una vez que los trasladan a este otro régimen de menor severidad, la condicional puede fluir más fácilmente. Hasta ahora han objetado que no le han otorgado la condicional porque él se mantenía dentro del régimen severo.
Cardet fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado después de que fuera detenido violentamente frente a su casa de Velasco Holguín en noviembre de 2016. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el régimen se ensañó con Cardet por el trabajo que estaba haciendo dentro de la isla con el proyecto Un Cubano, Un Voto, que se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha entregado en manos de cada diputado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:13 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Pasamos ahora a la situación en Venezuela, las últimas noticias. 12 países de la Unión Europea ya reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado del país. Jorge Orellana nos informa.
Alemania, Francia, España, Lituania, Austria, Polonia, Dinamarca, Portugal, Letonia, Reino Unido, Suecia y Holanda anunciaron este lunes su decisión de reconocer al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Los nuevos reconocimientos de miembros de la Unión Europea se produce tras cumplirse el ultimátum de 8 días que Madrid, París y Berlín dieron a Nicolás Maduro para convocar a elecciones libres y democráticas. La canciller alemana Angela Merkel no se quedó atrás y también expresó su respaldo a la transición en Venezuela.
Was Guaidó angeht, so gilt das, was wir ja gesagt haben. Bis gestern ist keine Wahl für eine Präsidentschaft ausgerufen worden.
Guaidó es la persona con quien estamos hablando y quien esperamos inicie un proceso electoral lo antes posible, dijo Merkel. Por su parte, en Francia, el canciller Jean-Yves Le Drian considera que Juan Guaidó es el presidente interino para convocar a las elecciones presidenciales indispensables, dijo. y añadió:
"Nous considérons que aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale monsieur Guaidó, dont la légitimité est parfaitement reconnue, qu'il est habilité à provoquer des élections présidentielles."
Consideramos que el presidente de la Asamblea Nacional es el legítimo presidente y el único que puede convocar a elecciones, declaró. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Nos informa desde Madrid Michelle Suárez.
En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente español Pedro Sánchez dijo que el objetivo del reconocimiento es convocar elecciones en el menor tiempo posible.
El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
En su intervención, Sánchez aseguró que España no dará un paso atrás en su empeño y estará a la altura de lo que se espera. Además, anunció un plan de ayuda humanitaria para Venezuela.
Y a partir de hoy, seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos.
La víspera, en una entrevista en el canal español La Sexta, Nicolás Maduro calificó a Sánchez de farsante y dijo que no iba a dar su brazo a torcer.
Pedro Sánchez es un farsante, que es el que no ha sido electo por nadie. Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, he cumplido con la Constitución y además no voy a dar mi brazo a torcer.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Por su parte, Rusia fustigó hoy la decisión de algunos países europeos de reconocer, como hemos escuchado, a Juan Guaidó como presidente interino del país y dijo que son intentos de interferir en los asuntos internos del país sudamericano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los intentos de legitimar un poder usurpado constituyen una interferencia en los asuntos internos de Venezuela. Peskov reiteró la posición de Moscú de que solo el pueblo de Venezuela puede resolver la crisis y dijo que debe hacerlo por sus medios.
Y el presidente Donald Trump no descarta la opción militar para Venezuela. El informe desde Washington con Luis Alberto Facal.
La opción de una posible intervención militar estadounidense en Venezuela está sobre la mesa, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo, en una entrevista en el programa Face the Nation de CBS. Ciertamente es algo que está, es una opción. Trump reveló que el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, había pedido una reunión con él, pero que la rechazó porque estamos muy lejos del proceso, dijo. Él ha pedido una reunión y la rechacé porque estamos muy distantes en el proceso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también anunció hoy la reunión del Grupo de Lima, que su país aportará 53 millones de dólares para tratar de las necesidades más importantes de los venezolanos. Trudeau también reconoció que ahora que Venezuela tiene un presidente interino legítimo, que es Juan Guaidó, ahora necesita la ayuda de Canadá y que el momento para la transición democrática en Venezuela es ahora. En la apertura del encuentro se escuchó también un video de Guaidó, quien dio las gracias al apoyo internacional. Los cancilleres del Grupo de Lima discutirán también temas como la asistencia económica y la recuperación de Venezuela, así como la situación de los refugiados venezolanos en la región.
Y ante la crisis social que atraviesa Venezuela, el presidente interino del país, Juan Guaidó, informó sobre la llegada de la ayuda humanitaria a la nación sudamericana. El informe desde Caracas con Álvaro Algarra.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció una primera etapa de recepción de la ayuda humanitaria para la nación sudamericana que iniciará en los próximos días.
En los próximos días empieza el acopio Cúcuta, Colombia. Ahí estará el primer centro de acopio para la ayuda humanitaria. Y habrán dos más que anunciaremos precisamente dónde estarán los próximos días. Pero adelanto, uno estará en Brasil y el otro estará en una isla del Caribe.
Sin embargo, el considerado como presidente en disputa, Nicolás Maduro, durante evento con afectos al oficialismo, amenazó con adelantar elecciones parlamentarias, rechazó esa presunta ayuda humanitaria por considerarla una intervención y dijo que al presidente Donald Trump lo tienen engañado.
Yo le digo, señor Donald Trump, lo tienen engañado. John Bolton, Mike Pence y Mike Pompeo son tres halcones de guerra que están obsesionados con Venezuela. Y a usted lo tienen engañado. ¿Y usted qué se cree, el emperador del mundo? cree que Venezuela se va a rendir y le va a obedecer sus órdenes.
Juan Guaidó anunció además que este lunes dará a conocer más detalles de la ayuda humanitaria y respecto a dos nuevas movilizaciones. Una de ellas sería el 12 de febrero, Día de la Juventud. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Está en contra de la ayuda humanitaria, pero el gobernante de Venezuela pidió ayuda al Papa Francisco para que haga sus mejores esfuerzos en el camino del diálogo tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. La petición del presidente, el gobernante Maduro, llega horas después de cumplirse el ultimátum de 8 días que Madrid, París y Berlín dieron al presidente venezolano para convocar elecciones libres y democráticas. No es la primera vez que Maduro solicita la mediación del pontífice, que en varias ocasiones se ha limitado a pedir un diálogo entre las dos partes. Son las 12:20 minutos en Radio Martín y ahí llegó el tiempo, el momento para que conozcan el pronóstico de lo que pueden esperar esta tarde en Cuba en temas de temperatura y posibilidades de lluvia. Tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo, también con Eduardo, con Elena, con Juan. Margarita, sobre Cuba y todo el Caribe dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables, de manera que por la mañana tuvimos poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias, algunos chubascos aislados en la costa sur oriental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:21 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martín. El presidente Donald Trump reiteró en una entrevista con la cadena CBS su decisión de retirar tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, pero no de Irak. Rafael Martínez Sixto amplía esta información.
¿Por qué no retirar las tropas de Irak?
Hemos gastado una fortuna construyendo esta increíble base. Debemos conservarla. Y una de las razones para conservarla es porque quiero supervisar un poco a Irán, porque Irán es un problema real.
Se refiere a la importante base aérea de Al-Asad, desde donde Estados Unidos puede seguir golpeando a los yihadistas mientras 2.000 soldados se retiran de Siria, lugar donde, según afirma, han hecho un trabajo increíble.
Cuando veo Siria, que estaba infestada por el Estado Islámico, estaba por todas partes, y ahora tenemos muy poco del Estado Islámico y el califato casi está eliminado.
También saldrán las tropas de Afganistán. Trump considera que los talibanes quieren la paz porque están cansados después de 17 años de guerra y afirma que hay avances significativos en las negociaciones. De negociaciones habló también en la entrevista con CBS cuando se refirió a Corea del Norte y a China. A Corea del Norte porque dijo que va bien el proceso de lograr el desarme nuclear de los norcoreanos y confirmó una segunda reunión con Kim Jong-un a fines de este mes. Y a China porque Washington y Pekín están en el camino de cerrar un acuerdo y poner punto final a la guerra comercial antes del 1 de marzo. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Pentágono enviará 3.750 tropas a la frontera suroeste con México durante 3 meses para brindar respaldo adicional a los agentes de aduanas y protección fronteriza. El despliegue elevará la cifra total de fuerzas activas apoyando al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la región a unos 4.350.
Y el jefe del cartel del narcotráfico de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, drogaba y violaba a niñas menores de edad, algunas de solo 13 años, a las que llamaba sus vitaminas. Así contó un testigo durante el juicio que se está celebrando en Nueva York. Alex Cifuentes, uno de los exsecretarios de Chapo y durante años su proveedor de cocaína, contó al gobierno estadounidense que una mujer enviaba al legendario capo mexicano fotos de niñas por las que el capo pagaba $5,000 por cada una. Cifuentes asegura que Guzmán le ordenó echar una sustancia en polvo en las bebidas de las menores para aturdirlas y violarlas.
Con ilusión.
pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y en Radio Martí son las 12:24 minutos. Continuamos con más noticias titulares. El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, se reunió hoy lunes en Seúl con el jefe de seguridad de Corea del Sur durante un viaje destinado a ultimar los preparativos para una nueva cumbre entre Washington y Pyongyang. Este encuentro precedió a la reunión prevista para el martes en la frontera intercoreana entre Stephen Biegun y su contraparte de Corea del Norte, Kim Hyok-chol, con el objetivo de acordar detalles para la celebración de la segunda cumbre bilateral al máximo nivel. Se espera que estas reuniones sirvan para concretar la fecha y también el lugar del nuevo encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.
El canciller ruso Sergei Lavrov descartó que vaya a haber una nueva guerra fría tras la suspensión por Estados Unidos y posteriormente por Rusia de un tratado de desarme nuclear. Washington se retiró del pacto suscrito en la década de 1980, alegando violaciones de Rusia. Lavrov dijo que Moscú no pretende participar en una carrera de armamentos, lo que caracterizó a la Guerra Fría, pero sí reaccionará a las amenazas que puedan surgir a través de métodos técnicos militares.
Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo ayer que su gobierno mantiene contactos de bajo nivel con el régimen sirio, aunque Turquía es un fuerte crítico del régimen de Bashar al-Assad. La relación entre ambos países colapsó tras la represión desatada en 2011. Esto lo hizo por Siria contra las manifestaciones antigubernamentales. Erdogan se ha referido al dictador sirio como Assad el asesino y está apoyado a los rebeldes que intentan derrocarlo. Además, Erdogan ha descartado tener conversaciones directas con Assad. Unos 4 millones de refugiados sirios residen en estos momentos en Turquía.
El Papa Francisco ya se encuentra en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en el primer viaje de un pontífice a la península arábiga, a la que lleva un mensaje de paz y convivencia entre cristianos y musulmanes. Los detalles con la agencia de prensa francesa.
El Papa Francisco llegó el domingo a Emiratos Árabes Unidos. Es la primera visita de un jefe de la Iglesia Católica a la península arábiga, cuna del Islam. Según el programa, esta visita estará dominada por el diálogo entre las religiones. Hay un encuentro interreligioso internacional previsto el lunes. Francisco celebrará el martes una misa en un estadio a la que se estima acudan más de 130.000 fieles. Hay cerca de 1 millón de católicos en este país. La mayoría son trabajadores asiáticos, que practican su religión en 8 iglesias.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
De 27 minutos, momento ahora para nuestro segmento de ciencia y salud. Investigadores estadounidenses esperan desarrollar una nueva vacuna duradera contra el ébola. Qué buena noticia nos trae ahora Henry Llanos.
En el Congo, el ébola ya ha cobrado la vida del 60% de los pacientes que han contraído el virus. La enfermedad es tan devastadora que incluso quienes la sobreviven son rechazados. Really makes
it. Lo que realmente lo hace atemorizante es la alta tasa de mortalidad, los síntomas muy graves que experimenta la gente y el hecho de que aparece cuando uno menos espera.
La tasa de mortalidad es alta. No obstante, el uso de una vacuna en África Occidental, el brote de ébola cobró 11.000 vidas. Impulsado por esta emergencia, el doctor Paul Spearman lidera un equipo de investigadores de Estados Unidos para desarrollar vacunas mejores y más duraderas. Ellos experimentan con 2 tipos de vacunas.
Estamos administrando una vacuna y a la siguiente semana se suministra otra. Eso podría brindar una protección muy rápida a los pacientes.
Si la combinación de la vacuna resulta efectiva, podría usarse en países africanos donde el ébola se desata regularmente.
Estas epidemias que ocurren en varias partes de África pueden surgir sin previo aviso.
Los investigadores esperan que su trabajo pueda proporcionar pistas para el desarrollo de otras vacunas contra el ébola. Las vacunas no contienen el virus del ébola, pero producen una importante proteína que está diseñada para que el sistema inmunológico reaccione. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía, efectivamente, con Radio Martí. Entrando ahora a la segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos a lunes 4 de febrero del año 2019. Soy Margarita Rojo, continúo en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, igualmente con los controles bajo la dirección de nuestro ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también para que conozcan los temas a tratar hoy en Cuba y también radiografía de la Constitución. Se acerca la fecha para el referéndum. Tomás Cardoso nos trae los temas y también hoy en Cuba. Esto a partir de las 4:30 de la tarde y a las 2 en punto. Así que estén pendientes. Pedro Corzo también nos pone al tanto de lo último en la crisis en Venezuela, las decisiones tomadas por el Grupo de Lima, el apoyo ahora de la Unión Europea, o muchos países de la Unión Europea, al presidente interino Juan Guaidó. Esto y mucho más en la noticia en perspectiva. Y los deportes con Rafael García Toledo. Y ahora, Cuba y más noticias.
A pesar de una violenta represión contra las Damas de Blanco en Matanzas, una docena de sus integrantes pudieron asistir a misa el domingo en diversos municipios. Desde Cárdenas, Leticia Ramos Herrería, representante provincial de ese movimiento femenino, ofrece más detalles de la represión desatada contra ellas.
Hubo un total de 15 damas detenidas debido a la represión y la ola represiva que la seguridad de Estado mantiene con nuestra organización para impedir que lleguemos a misa. A pesar de las detenciones, 12 damas de blanco lograron llegar a las misas en distintos municipios de acá, de la provincia de Matanzas, como es en la localidad de Colón, de Perico y de aquí en Cárdenas. También quiero destacar que acá en Cárdenas hubo un suceso bastante desagradable por parte oficial de la seguridad del Estado, donde 4 damas de blanco nos encontramos a las 4 de la madrugada frente a la iglesia de la Purísima Concepción de aquí de Cárdenas, que logramos burlar una vigilancia, pero bueno, a las 4 de la mañana nos interceptaron allí 2 carros patrulleros con 4 oficiales policías vestidos de azul y 4 oficiales de la seguridad del Estado, más 3 personas que trabajan una de respuesta rápida. Allí un oficial, que no conocemos el nombre, pero sí trabaja aquí en la ciudad de Cárdenas, se me abalanzó arriba y un arresto fue bastante violento. Me hizo llaves de inmovilización, me arrastró hacia la autopatrulla. La dama de blanco Marisol Fernández Socorro, quien se encontraba en el lugar también junto con Odalis Hernández Hernández, otro oficial, y le dio un puñetazo a Marisol Fernández Socorro por la cabeza, copiándola también. Nos llevaron para la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, en el garaje de acá de la unidad. Dentro de los carros patrulla nos mantuvieron encerradas desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, cerradas herméticamente con las puertas cerradas y las ventanillas subidas, y a las 7:30 nos trasladaron a cada una para nuestras viviendas con un fuerte operativo para no poder salir más de las casas hasta las 12 del día.
Y desde Lauton, en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles comenta sobre la reacción de la población a las medidas del gobierno que restringen la entrega de ayuda a las víctimas del tornado.
Por ejemplo, miren, Luyanón, el tornado se llevó placas, techos, aquí en 10 de octubre, o sea, en la parte de la víbora, terrible en el sentido, por ejemplo, la campana y la cruz de la iglesia de Jesús del Monte las arrancó, y te estoy hablando de una campana de bronce pesada. Santa Catalina, hubieron árboles caídos, techos caídos, gente en malas condiciones, y fue un fenómeno que a la gente la conmocionó mucho, 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 y entonces las reacciones que tuvo el gobierno después, la gente no las entendió, no las comprendió, por ejemplo, eso de Zenaida Romeu, que fue a apoyar, a ayudar a la gente, y a regalar, porque ella no fue a cobrar ni mucho menos, y sin embargo la sacaron, la marginaron. Fue algo muy significativo y muy ilustrativo sobre cómo están las cosas en Cuba. Yo nunca había visto al pueblo, a la gente, corriente de la calle, rechazar como está rechazando al gobierno. Nunca había visto un rechazo compartido tan grande como el que he visto últimamente. Y todo eso a la medida de que muchas cosas han cambiado por acá. Al igual que el gobierno no quedó por debajo de muchas expectativas, de la mayor parte de las expectativas, sobre lo que hizo en apoyo, asistencia y ayuda de tanta gente que lo necesitó.
Desde la provincia de Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín cuestiona la cifra citada por las autoridades cubanas de cuentapropistas en la isla. Según el diario Granma, los cuentapropistas representan el 13% de una población de más de 11.100.000 habitantes. Asimismo, Constantín resalta que los jóvenes en Cuba no quieren trabajar para el Estado.
No hay ningún estudio que no sea estatal que haya podido calcular exactamente cuánto de cuentapropismo hay en la población cubana, pero es muy probable que sí sea una cifra muy cercana y en todo caso quizás hasta superior. No estamos claros si la cifra estatal incluye al cuentapropismo no registrado, que es muy abundante, sobre todo en trabajos de escasa monta, en vendedores en las terminales, que a veces hay decenas de personas en esa actividad. Y también no sé si la cifra estatal incluye al también numerosísimo cuentapropismo mixto, o sea, gente que tiene un trabajo estatal, pero a la vez durante ese tiempo de trabajo o fuera de ese tiempo de trabajo hace una labor por cuenta propia para mejorar su ingreso o realmente para tener un ingreso, porque sabemos que la entrada estatal nunca alcanza. Entonces también es probable que hay una tendencia generalizada en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes que quizás no tienen títulos universitarios, que alejarse del trabajo estatal. La mayoría intenta buscar una vía privada. Claro, para los que tienen título universitario, médicos, ingenieros, abogados, es muy difícil realizarse así como cuentapropistas, ¿no? Porque esas profesiones están prohibidas y tienen a veces que resignarse a los empleos que les ofrece el Estado. Pero para los demás, y para muchos también ingenieros, informáticos, el cuentapropismo es la mejor opción y no quieren saber del Estado. Eso está ocurriendo.
12:36 minutos de Radio Martín. Llegó el momento ahora de compartir con ustedes los temas a tratar hoy en Cuba y en Radiografía de la Constitución. Tenemos ya con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso, director de ambos programas. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Margarita, un placer. Bueno, pues en Radiografía se impone el tema, la pastoral de los obispos católicos cubanos. En menos de 4 meses la Iglesia Católica ha emitido 2 documentos sólidos cuestionando esta Constitución. Es importante. Vamos a tener un católico hoy para poner esto en contexto.
Muy bueno.
Vamos a tener también a un evangélico, porque en las últimas horas los evangélicos han dicho que tampoco votarán sí al proyecto de reforma constitucional. Tendremos un líder evangélico también en Radiografía. Y también, pues, hablaremos con un periodista en Holguín, dice, oponerse y poner el no a la Constitución es un acto de rebeldía o de civismo. Dice, porque la propia Constitución, supuestamente, si se respetara la ley, te da el derecho a oponerte a la ley.
Bueno, si te preguntas sí, puedes decir no.
Puedes decir no. Okay. Todo eso es Radiografía. Y en el programa, pues, actualización sobre Cuba a las 4:30, la situación de Yacer Rivero Boni, es un joven, hijo de una dama de blanco, que está en un proceso judicial, fue golpeado en la Paladar donde trabajaba el sábado y actualmente continúa detenido. Y en Holguín, represión contra activistas de el CID. Hablaremos sobre esto y actualización 2 semanas después del paso del tornado. ¿Cómo está 10 de octubre?
Hay todo hoy en Cuba a partir de las 4:30 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y en Radio Martí, 12:38 minutos, tenemos más informaciones. Los salvadoreños, esto es parte de nuestra noticia titular, eligen a Nayib Bukele como su nuevo presidente y en primera ronda. Desde San Salvador nos informa ahora Nery Mabel Reyes.
Nayib Bukele, un joven político de 37 años, alcanzó más del 53% de los votos válidos en las elecciones que tuvieron lugar el domingo en El Salvador y es el presidente electo.
¡Sí se pudo! Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador. En primera vuelta.
Así proclamó el triunfo el nuevo gobernante. Bukele dice que su triunfo es la derrota del bipartidismo. Se refiere a sus oponentes, Carlos Calleja, de la coalición de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena, Democracia Cristiana PDC, Concertación Nacional PCN y Democracia Salvadoreña, y a Hugo Martínez, del partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que llevó a la política al próximo mandatario y del que fue expulsado. El presidente electo de El Salvador comenzó a recibir felicitaciones. La embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Jean Elizabeth Mains.
Recién llamé para felicitar a Nayib Bukele y parte de los Estados Unidos quiero enfatizar nuestro plan de trabajar con quien sea presidente, con Nayib, con quien...
La diplomática que integró el Cuerpo de Observadores Internacionales en los comicios dijo que su gobierno está dispuesto a continuar con la cooperación y ofreció apoyo para la transición para la toma del poder del nuevo gobernante el 1 de junio próximo. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Gran Bretaña está considerando opciones que incluyen sanciones como parte de su intento de poner fin al régimen de Nicolás Maduro, dijo el lunes el portavoz de la primera ministra, Theresa May. 10 países europeos, incluido el Reino Unido, reconocieron el intento hoy del líder opositor Juan Guaidó de tomar el poder en Venezuela, uniéndose a los aliados de Canadá y Estados Unidos en América Latina para pedir que Maduro renuncie.
Y venezolanos en todo el mundo protestaron el sábado en contra justamente del gobierno de Nicolás Maduro y dieron su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. En Madrid, por ejemplo, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, declaró a la comunidad venezolana que ha comenzado la recuperación de la prosperidad y la libertad y que los criminales de Maduro serán castigados.
Este es el momento en el que la ventana a la transición, la ventana a la oportunidad de recuperar el futuro de Venezuela está abierta. Y esa ventana la ha abierto Juan Guaidó. Una de las cosas que celebramos hoy es que esta semana los 500 millones de ciudadanos europeos han dicho sí, reconocemos a Juan Guaidó, sí, asumimos su hoja de ruta, sí, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tener de compañeros de camino a 500 millones de europeos no está nada mal, ¿verdad? Bueno, pues contando con eso, contando con el compromiso ineludible de los jefes de gobierno que lo van a asumir y el que no lo asuma tendrá que dar cuentas ante la historia. Contando con eso y contando con que tenemos a un ingeniero, a un representante de esa generación 2007, de esos universitarios que se levantaron cuando se cerró Radio Caracas Televisión, que se levantaron ante una sociedad que estaba medio dormida, que ahora representan ese futuro y esa puesta en marcha, tenemos que acompañarlo y tenemos que conseguir no solo salir del hoyo, tenemos que conseguir la justicia, porque no habrá impunidad para los criminales.
El presidente de Colombia, Iván Duque, viajará a Estados Unidos del 13 al 15 de febrero para discutir, entre otras cosas, el tema de la crisis en Venezuela. El jefe de Estado sostendrá un encuentro con el presidente Donald Trump y participará en una sesión extraordinaria de la OEA, en la que Colombia defenderá su apoyo a las medidas adoptadas por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En los encuentros con personalidades y políticos, Duque tratará el atentado terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional a la Escuela de Policía en Bogotá, que dejó 21 cadetes muertos, así como la necesidad de ejecutar órdenes de captura contra los negociadores del ELN que permanecen en La Habana, Cuba.
Y los tres tripulantes de un helicóptero derribado en la región colombiana de Catatumbo, que habían sido secuestrados justamente por el Ejército de Liberación Nacional el mes pasado, fueron liberados el domingo en el departamento de Norte de Santander. La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que en un lugar de Catatumbo fueron entregados Maxwell Joya, Carlos Quinceno y Julio Díaz. La Iglesia Católica e integrantes de la Defensoría recibieron a los tres secuestrados.
En Argentina, el presidente de la mutual judía AMIA, Agustín Var, solicitó una licencia indefinida de su cargo después de la polémica que se desató la última semana cuando su institución pidió retirar la querella contra la expresidenta Cristina Fernández por el pacto con Irán. En una carta, Var asumió la responsabilidad del error cometido al apostar por la retirada de la querella a Fernández, acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado terrorista contra la propia AMIA en 1994.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. Son las 12:44 minutos. El novelista iraquí Ala Mashoub fue asesinado por desconocidos. Esto fue frente a su casa en la ciudad de Kerbala, al sur de Bagdad, en un suceso que causó indignación en la comunidad literaria. El escritor de 50 años recibió más de 10 balazos en el ataque del sábado pasado. La policía abrió una investigación sobre el asesinato que no ha sido reivindicado por ningún grupo. La Unión General de Escritores informó que Mashoub fue asesinado a plena luz del día después de salir de la reunión semanal de esta asociación. El autor, que también publicaba artículos en varios diarios, solía ser crítico con los partidos políticos religiosos y defendía las libertades civiles.
Y víctimas de supuestos abusos sexuales cometidos en la abadía de Montserrat piden la división del abad. Los pormenores de la situación con la agencia Reuters.
Asegura que tenía 16 años la primera vez que el monje Andreu Sule de Montserrat abusó de él.
En mi caso fueron tocamientos, apretaba su lengua bien fuerte contra mis dientes, intentando besarme.
Hasta hoy no se había atrevido a denunciarlo. Como él, ya son al menos 5 los niños que sufrieron tocamientos por el monje. Hoy se han concentrado en la abadía de Montserrat para pedir la dimisión del actual abad, a quien acusan de encubrir los casos de abusos.
Hay que poner ya las cartas encima de la mesa.
Hoy, también por primera vez, el responsable de Montserrat ha querido responder a este escándalo.
Sabem quin dolor es causa y com costa de cicatrizar las feridas.
Sule también ha aprovechado la homilía de la misa para pedir perdón.
Reiterem una vegada més la nostra condemna rotunda a qualsevol tipus d'abús realitzat a menors.
Por eso han creado ya una comisión externa para investigar los hechos y asegura que actuarán en consecuencia según el protocolo establecido por el Vaticano.
Y 5 presuntos insurgentes del grupo Abu Sayyaf, acusados de participar en un atentado contra una catedral católica en el sur de Filipinas, se entregaron a las autoridades, dijo el lunes el jefe de la Policía Nacional. Los 5 serán acusados de asesinato e intento de asesinato en el ataque del 27 de enero en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Jolo, provincia de Sulu, el que causó 23 muertos y alrededor de 100 heridos, explicó el director general de la policía. Son las 12:46 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva. Sin lugar a dudas, los acontecimientos que vienen llevándose a cabo desde el fin de semana en Venezuela, una manifestación multitudinaria nuevamente de la oposición y el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, también la respuesta del gobernante Nicolás Maduro, con quizás una multitud menos significativa y menos numerosa. Por otro lado, las noticias. El reconocimiento de varios países de Europa, incluido el de España. Reconocimiento a Juan Guaidó. Y ahora la entrega de 40 millones de dólares por el gobierno de Canadá y la reunión del Grupo de Lima que se está efectuando en ese país del norte. Todo tiene que ver con el propósito de lograr una transición pacífica hacia la democracia y la salida de Nicolás Maduro del poder. Nos acompaña Pedro Corso para ponerlo en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Realmente, la situación venezolana tiene al mundo en constante movimiento. No solo han tomado decisiones gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, sino, como bien referiste, la Unión Europea ha tomado una gran decisión y a la vez decisión que ha dividido al bloque.
Okay.
Porque tenemos que, paradójicamente, la fuerza de ultraderecha, como la califican algunos observadores, que gobierna Italia, se opone terminantemente a que haya alguna decisión a favor del señor Guaidó y en contra del señor Maduro. Dicen que no están de acuerdo con esas decisiones, lo que ha impedido que el bloque europeo pues asuma una posición unitaria, única, que es la norma del bloque, aunque no una ley, pero sí es la norma del bloque, de actuar siempre que sea posible como de una manera abroquelada, conjunta. Es paradójico que sea Italia la que se asocie en alguna medida con un régimen que se identifica con la izquierda política como el despotismo de Nicolás Maduro. Lo otro es que va a haber una reunión en Uruguay a la que posiblemente asista la señora Mogherini, en la cual se va a debatir la situación venezolana, y a esa reunión van a estar varios países de América Latina. Se está tratando de que el gobierno mexicano se sume a la misma. La sede sería Uruguay. Pero aparte de eso, tenemos que en Canadá está teniendo lugar la reunión del Grupo de Lima, en la cual se está debatiendo la situación de Venezuela y buscando la forma de prestarle ayuda. No estamos hablando de la oposición a Maduro, sino ayuda al pueblo venezolano.
Estoy viendo ya que los anunciados, ¿no? Los 20 millones que ha anunciado ya el gobierno de Estados Unidos, 40 millones de dólares anunciados en ayuda humanitaria el gobierno de Canadá, 7 millones el gobierno de Argentina. Pero te voy a leer aquí un titular de último momento, tendremos que verificarlo, pero lo digo como es EDF. Dice: Juan Guaidó en conferencia de prensa denunció que el régimen de Nicolás Maduro quiere transferir 1.200 millones de dólares a Uruguay.
¿El gobierno de?
Nicolás Maduro.
¿Y con qué propósito transferir esa cantidad de dinero?
No sabemos, no te lo puedo decir ahí, una nota de EFE, vamos a dejarla, tener más fuentes para que nos digan. Lo que se habla también y la denuncia que se está haciendo, Pedro, en cuanto a la ayuda humanitaria, que muchos dicen que es necesario que llegue al país.
Sí, y otros están planteando de que sería una forma de provocar una división mucho más seria, si es que esta existe, en las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay que tener presente que en este fin de semana un general en ejercicio denunció a Maduro y dijo que el 90% de las unidades armadas venezolanas estaban en contra del presidente Maduro. Y también hay que tener presente que oficiales de menor grado se han manifestado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. No es que sean muchos, pero indiscutiblemente son posiciones puntuales que pueden marcar. Si tú sumas que las últimas encuestas dicen que Maduro tiene menos del 7% de apoyo de la población.
Ahora, tiene el 7% de apoyo de la población, sin embargo, dicen que en Venezuela hay 2.000 generales, que es el país con más generales per cápita.
No, hablé con el general, ahora no recuerdo el nombre, esta semana hablé con un general que me dijo que no había 2.000 generales.
¿Cuántos hay entonces?
Que era menos. Aproximadamente 800.000 generales, que era demasiado. Claro. Para las unidades militares que tiene Venezuela, pero no, que no eran 2.000.
Y no son generales de carrera ni militares de carrera, ¿no?
Sí, son militares de carrera.
De carrera.
Lo que pasa es que según la denuncia que han hecho estos militares al régimen chavista y de Maduro, es que han ofrecido las estrellas de general a numerosas personas para conservar y ganarse la lealtad. No porque realmente tengan mando. Muchos de estos generales no tienen mando, son burócratas. Okay. Burócratas que tienen estas funciones, me explicaba este general, que ahora te pido excusas, no recuerdo su nombre.
Y por último, para ponerlo también en contexto, lo que ha decidido hacer el gobernante Nicolás Maduro es pedirle ayuda al Papa Francisco.
Sí, el Papa Francisco, que hace unos días dijo que no quería sangre, que se derramara sangre en Venezuela, que lamentablemente ya se ha derramado bastante y toda por culpa de Nicolás Maduro.
Estas son las cosas que están ocurriendo. Lo importante, tendremos detalles de la reunión del Grupo de Lima y también algunos detalles de países como el gobierno de Angela May, que dice que podrían incluso haber sanciones rápido contra el gobierno de Nicolás Maduro. Continuaremos. Pedro Corzo, Martín Noticias. Son las 12:52 minutos. Llegó el momento de compartir con ustedes los deportes. Pero yo sé, lo vamos a decir. Ganó New England. Rafael García Toledo con nosotros. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Margarita.
Los carneros.
Sí, bueno, estaba ahí hablando ahora con Juan Pendaz. Uh-huh.
Un patriota. Un patriota.
Sí.
Juan Pendaz es un patriota. Tú no eres patriota.
Bueno, sabes que él siempre va con el que gana, sobre todo el día después. Esa es su tradición. Pero, bueno, estaba diciendo que cuando juegan los hombres con los niños, los hombres normalmente ganan.
Tom Brady, el quarterback.
Exactamente.
El mariscal de campo, se dice en español, ¿no?
No, eso es un invento mexicano. Mariscal de campo, tazón. El quarterback se llama quarterback, como el pitcher se llama pitcher, strike se llama strike, hit.
Quarterback,
hit. Amigo, ese es el nombre.
Okay.
Pero mira, 13-3, es un juego, parece un juego de pelota. En realidad, si hubiera sido un juego de pelota, hubiera sido una maravilla, porque supuestamente, mientras menos anotación ahí en la pelota, así, pero no es así en el fútbol. El caso es que trancaron a este muchacho, al quarterback de los Rams, y no lo dejaron moverse ni desde el principio, nada más que anotaron 3 punticos con un gol de campo.
Eso quiere decir que hubo buena defensa.
No, la defensa sí de New England fue la
Pero no fue tan mala la de los Rams, porque si nada más le dejaron hacer 13 puntos.
No fue tan mala, en realidad no fue tan mala.
Perdieron.
Ni fue tan buena la ofensiva de New England, pero el hecho es que dominaron completamente.
Tom Brady se convierte en un gigante.
No, figúrate tú, 262 yardas.
No le caben las sortijas en las manos.
No, el tipo tiene un problema, si se cae en un canal con las sortijas se ahoga. Sonny Mitchell fue el líder corriendo y Julián Edelman no había quien lo aguantara en recepciones. Okay.
Bueno, así pues felicidades que... a todos los fanáticos del equipo de los New England Patriots. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron otro Super Bowl, número 6.
Sí, señor. Le vamos a hacer...
Tiene tiempo.
Sí,
tiene
le
tiempo.
Vamos a dar los detalles hoy al Dulce en Guante. Esto con, no solo lo hablaré yo de eso, lo hablará Víctor González, que suda fútbol americano.
No, el Guajiro Peña no.
El Guajiro Peña no sabe lo que es el fútbol americano.
Que nada más sabe béisbol, la pelota.
Exactamente. Así que bueno. Bueno, y en la NBA ayer hubo solamente 3 juegos. Naturalmente, ¿quién va a ver los juegos de la NBA cuando está el Super Bowl? En Memphis, el equipo de los Grizzlies de Memphis, le ganó 96-84 los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York. Mike Conley anotó 25 puntos para Memphis. Kevin Knox, 17 puntos para Nueva York. Los Celtics de Boston se pusieron 134-129 al Trueno de Oklahoma, jugando en Boston. Kyrie Irving anotó 30 puntos para Boston. Paul George fue el mejor anotador por Oklahoma con 37. Okay. Y Toronto le ganó 121-103 a los Clippers de Los Ángeles, que volvieron anotando 18 puntos para Toronto. Y el otro dio un nombre que no lo sé decir.
No, así hay que practicar. ¿No?
Y anotó muy poquito. Así
y
que
seguramente no tiene, no tiene, okay, es solamente consonantes, no hay vocales.
Exactamente.
Para los deportes, Rafael García Toledo, aquí en Radio Martí. Son las 12:56 minutos y ahora, después de los deportes, viene el mundo del entretenimiento. Y Alejandro Escalona nos cuenta sobre un concurso promovido por la cantante estadounidense, ustedes la conocen muy bien, Beyoncé, así como otro tributo rendido a Stan Lee, creador de varios superhéroes como el Hombre Araña y el Increíble Hulk.
Beyoncé y su esposo están ofreciendo la oportunidad de ganar boletos gratis de por vida para sus conciertos, a cambio de que sus admiradores adopten una dieta vegana durante un mes. La cantante anunció el concurso a sus 123 millones de seguidores en Instagram en apoyo al proyecto Greenprint, que alienta al público a reducir su huella ambiental al consumir una dieta basada en plantas. Cientos de admiradores y celebridades de Hollywood rindieron tributo al desaparecido gigante del cómic Stan Lee, quien creó íconos de la cultura pop como Spider-Man, Iron Man, Hulk y Black Panther. Lee, quien falleció en noviembre a los 95 años, vio cómo sus personajes cómicos pasaron del papel al cine. El director estadounidense Kevin Smith, más conocido por las películas Chasing Amy y Clerks y el programa de TV Comic Book Man, fue el anfitrión del tributo en el teatro chino. El actor Wesley Snipes, quien interpretó a Blade, el personaje de Marvel Comics, estuvo entre los asistentes. Tabú, de The Black Eyed Peas, quien creó un cómic con Lee, dijo que solo hay un par de figuras en la historia del entretenimiento que han sido tan icónicas como Stan, Jim Henson y Walt Disney.
One. Everything was awesome.
La estrella de cine Chris Pratt se convirtió en barista recientemente durante una escala en Londres para promocionar su nueva película Lego Movie 2.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. La Iglesia Católica Cubana rechaza el absolutismo ideológico en la nueva constitución. Grupos de derechos humanos reportan decenas de arrestos en Cuba en el mes de enero, la mayoría relacionados con la campaña Yo Voto No a la Constitución. Envían a prisión de menos severidad al preso de conciencia cubano Eduardo Cardet. Varios países de Europa, entre ellos España, reconocen ya a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Nayib Bukele, joven de 37 años, gana las elecciones presidenciales de El Salvador en primera vuelta. Y el presidente Donald Trump reafirma su intención de retirar tropas de estadounidenses de Siria y Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Ya la conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Aquí, por Radio Martí, en nuestro noticiero estelar del mediodía, hoy lunes 4 de febrero del 2019. Como siempre, agradecemos a Rafael García Toledo, nos puso al tanto. Felicitamos nuevamente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pedro Corzo, Noticias en Perspectiva con Venezuela. Tomás Cardoso nos pone al tanto, ya ustedes lo saben, a partir de las 2 de la tarde, radiografía de la Constitución. Importantes temas a tratar esta tarde. Juan Eduardo Luján en las noticias. Juan Pendaz, nuestro ingeniero en los controles, y Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, les invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén siempre pendientes. Tenemos mucha información sobre Cuba y Venezuela, sobre todo. Estaremos transmitiendo nuestros boletines a la hora en punto y en los resúmenes noticiosos a partir de las 5 de la tarde. Por lo pronto, pasen muy buenas tardes.
Radio Martí.